Este es el podcast de juegos, juguetes y coleccionables. Preparen su colección y sean bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de figuras de acción y coleccionables. Yo soy Bernie, Furio Garza desde Querétaro y los Hugos, par de Hugos de este lado. Tenemos a Hugo Andrade y a Hugo Villaseñor desde el búnker de Hugo Villaseñor. Y el día de hoy vamos a platicar la parte 2 de Star Wars y cómo influyó en nosotros y mucho en el coleccionismo, ¿no? Pero básicamente nosotros. La primera parte que está ya disponible para que la escuchen, obviamente, si están viendo la segunda y hay una primera parte, pues platicamos de las primeras 3 películas y aún así siento que nos faltó. Pero otro día hablaremos un poquito más, ¿cómo se dice? Más geek, más friki, más acá. Pero vamos de lo que pasó de en resumen, nos gustaron los monos. Las naves nos volaron la cabeza. La película ya es por default, ¿no? Esa ni la voy a mencionar. Uh-huh. Pero los monos sí se nos parecían unos hot toys de lo de ahorita, de aquella época. Valga la comparación, pero se nos hacían increíbles las naves fantásticas. Y después de El Regreso del Jedi, El Retorno del Jedi, Return of the Jedi, como a ustedes les guste llamar, hubo una sequía impresionante. Porque, ok, de ahí que sigue, pues para nosotros estaba Transformers, más o menos, ya estaba al final de Return of the Jedi, están Transformers, después llegarían Cazafantasmas, después Tortugas Ninja, los Street Sharks y así, ¿no? Power Rangers y pa pa pa. Pero Star Wars, que se convirtió en esa onda, no hubo nada de Star Wars y de hecho se quedó como mito urbano. Porque era de, uy, es que estaba bien buena esa película. No había forma de verla más que lo que pasaran en Navidad, ya sea en Canal 5 o en Canal 13 o en Canal 11, en el Canal 11 de México, Canal 11, en Canal 13. Y de repente pasaban las de Star Wars. Pero pues prácticamente no había nada hasta que por ahí salieron en versión VHS. Por primera vez, ¿no? En VHS, americanas, en México no había nada de eso, solamente rentadas las podías comprar, rentar en México en Videocentro. Y ya después llegarían en inglés a los lugares donde vendían cosas piratas, copias. No piratas, importadas. Y ahí las copiaban y ya te vendían la versión copia. Y pues no era, decías, ay, Star Wars, y a juntar. Y saldrían los Laser Disc por esa época de Star Wars. Y vendrían unos con un libro muy especial. Y luego las ediciones widescreen. Y así como que iba de a poquito en poquito subiendo otra vez. Y los monos tuvieron su última tirada, que es la edición de Power of the Force, que es la de que tiene moneda. Y
del 85.
Ajá. Y esos ya los últimos, entonces ya los veíamos yo por mi parte en Pericuapa, que es donde me quedaba cerca, iba a visitar a los vendedores de juguetes y ahí siempre platiqué, no, es que el Jack Face, y nomás hablaban de Jack Face y yo, quién sabe quién es ese mono, pero está caro, un día lo veré. Hasta que Hugo Villaseñor lo compró en la barcaza, ¿verdad? Y así un día veré un Jack Face en persona. Con la moneda y todo eso, ya la moneda era lo que llamaba la atención. Y luego empezaron a salir libros, o al menos yo empecé a ver libros de Steve Sansweet, de coleccionistas de Star Wars, que decían cuánto costaban las cosas y qué más había. Y ahí fue donde para mí se descontroló esto del mundo del coleccionista. Porque resulta que alguien coleccionaba pastas de dientes, cereales, barras de jabón, zapatos, libretas y cosas que dije, ¿en serio? Y alguien las tiene y valen tanto. Y dije, yo también quiero. Pero bueno, ¿ustedes qué les pasó en esa sequía de Star Wars?
Pues a mí en la sequía de Star Wars, o sea, yo sí tuve la fortuna de... mal fortuna. De ver cuando pasó eso, o sea, de ver las figuras de la moneda originales en remate en un KB Toys y nadie las pelaba, Bernie.
Ni tú,
ni yo. O sea, ya Star Wars, la franquicia estaba muerta, lo que le seguía. Y aparte tiene que mucho que ver la mercadotecnia de esa época. En esa época, pues, o sea, ya salieron las películas, ¿dónde más las veías? O sea, no había, como bien lo dices, no había forma de seguir, por ahí te enterabas del mito urbano, de que en los libros, y que empezaron a salir unos libros, y ahí venían lo que le había pasado a Boba Fett y cosas así, ¿no? Pero pues nada tangible. Y pues en ese entonces, bueno, hasta el Atari se murió, ¿no? Por poner un poco de contexto, ¿no? Dejó de funcionar. Y muchos, se quedó, hizo como una burbuja ahí muy rara en el mundo de Star Wars. Y hasta después que empezó a haber información, o sea, es que la verdad las figuras de Star Wars, después las podías conseguir luz en cualquier tianguis y te las daban muy, muy baratas. O sea, antes de que empezara toda esta moda de que yo creo que en mi caso el coleccionismo empezó con los cómics que empezaron a... No, que Superman que vale tanto, que el Batman que tanto, que el Spider-Man que tanto, los números unos, todo eso. Y de ahí, pues yo creo que para el real se empezaron a enterar cuánto costaban las de Star Wars, o sea, cuánto le estaban pagando los coleccionistas por Star Wars. Y también tiene mucho que ver que pues crecimos, ¿no? Y que queremos recuperar ese momento de Star Wars, esa primera vez que vimos al cine, esa primera vez que vimos nuestra figura favorita de niño. Y pues empezaron a ver las diferencias y pues todo lo que hemos comentado en otros programas. Pero sí, sin duda alguna, pues Star Wars tiene la culpa de que pues todos estemos coleccionando, en mi caso, pues como las figuras. Yo desde la primera me enganché, sí, como niño, joven y todo eso, después las dejé. Y pues ya cuando llegaron otra vez, que las volvieron a reeditar, me entró la nostalgia y yo creo que ahí fue cuando...
Dijiste de ahí.
Sí, cuando las anunciaron las primeras seis, ¿cuántas fueron las primeras? Del regreso, cuando pues de Power, que venía a ser por Luke todo fuertote.
Seis, las primeras Power of the Force.
Las primeras seis.
Sí.
Y se corría el rumor de que iban a hacer nada más esas y le iban a cancelar.
Bueno, para variar. En Teleguía no había otro rumor. A ver, Furio, ¿cómo viviste?
Básicamente... Eso? Fíjate que a mí lo que me pasó fueron un chorro de cosas. Cuando viene la sequía, como bien lo comentan, yo les decía que yo era cuando andaba buscando el tontón. Efectivamente, yo me enfoqué mucho ya en otras series. Yo recuerdo por ahí cuando iba en la prepa que sacan las películas de Videovisa, que fueron así como que sacadas aquí en México, y fue como que para mí un poquito ese resurgimiento de las películas, porque como bien lo comenta Hugo, efectivamente en ese momento no había nada, pero yo realmente en ese momento no me interesaba mucho Star Wars, ¿no? En ese momento había tantas cosas, como lo hemos comentado siempre, no la sobreoferta que existe ahora, pero sí recuerdo que en su momento a lo mejor estaban las tortugas. Recuerdo mucho los cómics de la muerte de Superman, el reino de los Supermanes. Entonces, para mí, como que en ese momento mis gustos se enfocaron a lo mejor otras cosas, y sobre todo viene para mí algo que creo que tiene que ver mucho con el resurgimiento de Star Wars, que es Jurassic Park. Cuando, pues en el 91, por ahí yo empiezo a ver Jurassic Park, pues ahí me voló la cabeza ver todos esos efectos especiales, Reino Perdido, Jurassic 3. Entonces son cosas como que realmente a mí sí me hicieron completamente olvidar lo que fue Star Wars. No olvidarlo de, no te quiero volver a ver, sino pues realmente yo estaba enfocado en otras cosas. Reitero, veo las películas de Videovisa. Fue muy curioso porque recuerdo que me junté con mis amigos en la prepa, y a todos en su momento empezaron como que a salir un chorro de recuerdos de la infancia, ¿no? Como que esos recuerdos de la nostalgia, y uno hasta, según él, se llama Arturo porque a sus papás les gustó la película y por Arturito así le pusieron, ¿no? Son cosas que dices, bueno, está bien, te la compraré, y somos nostálgicos en la reunión. Pero efectivamente cuando viene ya un poquito cuando viene la remasterización de las películas, que yo voy a ser honesto, Lucas dice, veo Jurassic y me crea la necesidad de volver a rehacer algunos shots, porque ya tenemos la tecnología que en su momento me hubiera gustado tener. Okay. Y cuando veo las películas, realmente yo sí me quedé muy corto. Dije, pues realmente, ¿qué onda, no? O sea, si realmente tenías toda la tecnología para 3-4 tomas que rehiciste, perdón, pero no es como que lo impactante que yo hubiera esperado, ¿no? Efectivamente, yo me entero de que vienen las figuras de Star Wars por la Toy Fair. Bueno, en su momento era la Wizard, que sacaba su sección de juguetes. pero ya enfocado la Toy Fair, también era la que traía. Y para mí sí fue así como que una cuestión bien complicada, porque yo recuerdo que compro las figuras, exactamente los fuertotes, en el gigante. Y recuerdo perfectamente que en ese momento las figuras de X-Men que importaba en sueño costaban como 38 pesos, 40 pesos, algo así. Y me acuerdo que todas las figuras de Jurassic Park llegaron como en 20 pesos. Entonces yo técnicamente la primera vez que fui, compré los buenos, que era pues el Luke, el Kenobi, R2, el Tripio, Chewbacca y Han Solo, ¿no? Y me faltó el Vader, el que era el Stormtrooper. Uh-huh. Entonces, recuerdo que cuando regresé a comprarlo, pues ya estaban como en 50 pesos. Y fue así de, oye, ¿por qué lo subieron? Ah, porque estaban mal etiquetados. Entonces recuerdo que en Gigante ese primer tiraje llegó mal etiquetado. Entonces, pérdidas millonarias para estos cuates. Sí, sí fue mucho la euforia de este resurgimiento con Power of the Force. Inmediatamente vienen un chorro de cosas, porque mediáticamente viene el golpe a todo lo que daba, porque si bien no mal recordemos, sacan las tarjetas de Tops, las widescreen, sacan lo que vienen siendo Dark Horse, empieza a sacar muchos cómics. Sobre todo yo recuerdo algo que fue Sombras del Imperio, que era así como que decías,
güey. Ah, no, eso sí, estuvo cañón.
Dime.
Eso un poquito después, vamos a ponerle pausa hasta Sombras
sí,
del Imperio.
Sombras
sí,
del...
¿por qué?
Sí, le vamos a poner
pausa. Sí, porque lleva ya más encarrerada la...
Ahí ya nos vamos de ahí, okay, de filón, ¿no?
Ahí me quedo. Señor.
Saludos. Pues yo me quedo con que se termine Star Wars, pero con unos amigos no se termina. Les digo que empezaron con la acaparación de cosas, porque lo agarraban todo regalado. Y conocimos a dos personas ahí. Me acuerdo que fuimos a ver a una persona que tenía los de la mentada moneda y ya nos los empieza a enseñar. Ay, no, pues sí, está bastante raro. Sí, pero rástale a tal cartón al que es negro con blanco, no al que es de cartón, y ahí se ven todos. Pues ahí está uno rascándole a los cartones. Y entonces ya conocimos varias de las figuras de... Y en eso no se termina, sino que continúa con los Ewoks y con los droides.
Sí.
Y entonces ya, no, pero cierto. Es que son los mismos, nada más. Bueno, pues sí, pero estos de acá sí son diferentes, los Ewoks, los malos. Y así se seguía esto. Y después conocí a Ricardo Romer. Y entonces fui con mi cuate y dice, ¿quieres ir a mi casa? Pues vamos. Y entonces ahí nos empieza a sacar pues prácticamente todos, y se nos caía la baba, todos así, todos los que existían de Star Wars, y aparte es un cuate que recopila, entonces tenía periódicos, revistas, no, una infinidad de cosas en su archivo, entonces pues sí, se nos caía la baba, y así se siguió Star Wars, pero como ustedes dicen, pues ya no estaba de moda, ya era algo súper friki. Era más fácil que tú consiguieras cosas si te gustaban porque te lo regalaban. Sí, yo quiero tal cosa de moda. Y te daban todo o te lo daban baratísimo.
Así es.
Entonces ahí era una buena oportunidad para muchos que empezaron a coleccionar. Ya podían hacerse de naves, tropas. Lo más difícil eran las armas porque todo el mundo las perdía. Pero ya que terminó todo este furor, pues sí, ya nos volvimos coleccionistas. En este caso, a mí que me gustaba tanto G.I. Joe, pues son caros y eran tantos que fuera. Ahí se iba el dinero, se iba, y igual que Star Wars, fue la evolución natural y no podía uno tener todo, por más que le llegara a flechar a uno. Y entonces sí, ya viene lo que ustedes dicen, nos relanzamos hasta el año, ¿qué? 95.
95,
con el regreso de las figuras de Star Wars. Ahí tengo mi sable que compré en Tepito. Compré el de Luke y no alcancé a comprar el de Vader, el que es el que se extiende más. Y pues ahí empezó otra vez nuestro suplicio, porque nos decían, no, es que están dificilísimos. Ahí vamos a pagar un dineral.
Ahorita vamos
con eso. Y después resulta que abundaban por 50 pesos y así nos traían.
Sí, el Power of the Force, bueno, fue la locura. Ahorita que mencionaba Furio lo de Tops, que empezaron a salir las tarjetas por ahí del 90 y desde antes, pero del 93 al 95 fue como la locura de las tarjetas. Todo lo que era superhéroes, porque pues como dice Hugo, Andrade, pues yo también empecé con cómics. O sea, yo siempre he coleccionado cómics desde muy chiquitito. Empecé mi colección con el Hombre Araña. Mi mamá me compraba el Hombre Araña todos los jueves. Y después Batman y así. Pero en esa época era como la locura de los super, donde estaba, ya se salen de ahí, de Marvel, y se hacen Image, y todo eso, no, de verdad es una locura, que Jim Lee, que Andy Kubert, que bla, ya platicaremos de eso. Entonces, las tarjetas empezaron a salir, las de Dark Horse, de Star Wars, yo me volvía loco, porque también las de Tops, las originales, pues de repente, ay, mira las de Tops, las clásicas. Y a mí me pasó algo muy curioso, dos cosas. Una, como dice Hugo Andrade, de repente estaban, igual Hugo Villaseñor, las figuras de Star Wars las están regalando en los tianguis y en los mercados. Me acuerdo y la tengo clarísimo en la mente. Un día fui al tianguis de mi abuelita y fui con mi primo y teníamos 10 pesos cada uno, creo. Creo que 10 pesos, pongamos 10 pesos. Y entonces vamos al puesto y había un puesto atascado de Star Wars, de las figuras de Lady, atascado. Y mi primo se compró dos figuras de Star Wars. Y yo, no, ya las tengo. Y me compré un Mumra bootleg de Mumra bootleg, ¿no? Ajá. Y entonces llegamos a la casa de mi abuelita. Después de haber comprado, mi primo muy feliz con sus figuras de Star Wars y todo. Y yo agarro mi Mumra, le muevo el brazo y ¡pum! Se rompe. Pero horrible. Y no había como con la loca, esas cosas eran como del demonio en esa época. Entonces, pues ya creo que lo acabé tirando a la basura. Y dije, adiós mis 10 pesos. Y mi primo se compró dos figuras de Star Wars porque ya las tenía. Más o menos por esas fechas. Empezamos a perder, mi hermano y yo, pues nuestras figuras de Star Wars. Y a mi papá le gustaban bastante mucho, porque sí se les hacían los jojojo toys. Y aparte, ya es que me costó un trabajo conseguirlas, y ustedes que las pierden y que se las roban y raya, porque ya las llevas a la escuela. Así como las mamás después pasó con los Monster High, que ahorita le están cuidando mucho sus Monster High. ¿Sabes cuánto me costó conseguirte tu Monster High? Bueno, lo mismo me dijo mi papá con los Star Wars. Entonces, un día agarró mi papá y me quitó todas mis figuras de Star Wars, recompró las que pudo, todas, las guardé en una caja, junto con algunos Transformers, y nos dejó los He-Manes y otros monos. O sea, esos no me gustan. Ten tus monos, estos sí me gustan, y los guardé en una caja. Y esa caja no se abre. Prohibidísimo. Y ay de ustedes, si se les ocurre abrir la caja, porque son míos y se chí. ¿No? En esa época, pues ya Star Wars, qué triste, ¿no? Las naves, eso sí, tenía todas las armas, entonces tanto las figuras de Lily Dee. Estaban todas las figuras de Lady. Y ya pasó el tiempo y de repente empiezan a salir estas películas que les comento en VHS de las americanas, y empieza a haber como movimiento, todo el mundo diciendo, yo tengo mi Ewok caí, y yo tengo mi Royal Guard, pero sin armas y sin nada. Y de repente su calamar sin nada, nada más así, siempre desnudo el pobre calamar, casi siempre lo encuentras así. Y en la cuadra, justamente los chicos de la cuadra, yo decía, yo las tengo todas. Ay, no, no, sí. Y un día abrimos la caja malvada, pero pasó muchos años de eso. Y sacamos todas las naves, las figuras, todas con sus armas, e invitamos a toda la cuadra, a todos los niños de la cuadra, a ver la colección. Y pues sí, estaba padre. Obviamente solo con, no sabíamos que Kenner había hecho como más, ¿no? Nomás mi papá guardó las Lily Dee y bueno, ni sabíamos que en Lily Dee, en Star Wars, punto. Y teníamos todos, no, sí fue así como, ahora sí, sí me sentí el niño de la cuadra que tenía todos los juguetes, porque todo el mundo ya los había perdido, se los habían robado, los habían tirado a la basura, lo que todo el mundo sabemos, ¿no? Que pasó en esas figuras. Y yo tenía todas y fue de, wow, en ese momento me di cuenta de lo que hizo mi papá. Y fue de wow. Y a partir de ahí a buscar cosas de Star Wars. Digo que por eso tengo muy claro las películas. De lo que empezaron a salir los Laserdiscs. Yo quería los Laserdiscs. Salieron los detrás de cámaras. Yo quería todos esos detrás de cámaras. Yo quería mucho de Star Wars. Salieron los videojuegos de TIE Fighter, del X-Wing para las PCs. Y eran los mejores videojuegos del mundo. Nunca los pude jugar, pero cómo me hablaban de esos videojuegos. Salieron los juegos para el Super NES. De Super Star Wars, Super Strike Back y Super Return of the Mega. Yo tenía Super NES, tenía un amigo que me lo prestaba y era así de wow. O sea, para mí Star Wars era así como ya andaba Star Wars con Marvel vs. DC, contra la muerte de Superman, con Ghostbusters, con Batman, la Batimanía, todo eso.
La Batimanía.
Y yo andaba bien clavado con todo eso. Así yo sí soy. Es que siempre he sido bien atascado y toda la vida he estado bien atascado en esas tortugas.
Pero
y
era demás, algo, ¿no? De que estaba muerto, estaba.
No,
estaba
sí. Como, pero gracias a eso, letardo, yo no lo dejé. Tú, yo lo tú, estaba buscando.
Yo estaba
buscando.
En mi casa jugando el de Star Wars, precisamente. Llegaba alguien y dice: ¡Star Wars! Star como Wars. Que vivía el amor. ¡Ah, a ver! ¡Déjame sí, ver!
¡Exacto!
¿Sí o no? Star Wars, o sea, que ya no tuviera nada ni coleccionaran. Ahí estaba
salía
Star Wars, pero estaba como dormido.
El cómic de Star Wars Insider. Uy, sí. Yo siempre quise ese el cómic, la revista de Star Wars Insider. No, es la tiene un cuate y te la prestan. Y veías que ahí vendían monos. No, me encantaría suscribirme y todo eso. Y de repente llega cuando Power Rangers, la película. Yo lo tengo por ahí en video visa de un beta. Y viene un corto comercial que dice Star Wars, la original, por última vez. Tan, 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 tan. Revive todas las nuevas películas de Star Wars. Además, vas a poderte llevar un afiche promocional, un mini póster y cómpralas todas. La última vez que las vas a ver en cine. Y yo así de ¡yes! ¡Otra vez! Y conseguí esas, conseguí todo. Ahí tengo mi póster, micado y toda la cosa. Y a partir de ahí, en el teleguía, tengo ahí el recorte que dice George Lucas está planeando hacer una película de Obi-Wan Kenobi, de cómo fue que nació Darth Vader. Yo, ¡ay! Papá, ya viste que va a traer esas noticias, chismes que me aparecían en el teleguía. Y después de la dice, después de la original por última vez, viene Star Wars Special Edition, ta, 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 con nuevas cosas mejoradas, nuevas escenas, lo que nunca viste, remasterizada con 1,000,000 de capas nuevas, mejor sonido, THX Ultra 3, estéreo, MK2. Y antes de eso había salido en 95 las reediciones de esas fuertísimas de Star Wars, de Power of the Force, que bueno, fue la locura. Y ahora sí, ya estamos en Power of the Force. ¿Quién empieza con la locura? Porque todos amamos Star Wars y cuando salió Power of the Force dijimos, vamos a volver a... Ahora sí las voy a comprar todas. Y todo el mundo dijo lo mismo.
Sí.
Todos pensamos, y no las voy a abrir.
Pensamos, yo sí las abrí.
Yo también las abrí. Yo sí. Y después
después
me regañaron que el por qué las abrí y después ya no las abrí. Pero las primeras sí las abrí. Hasta el cartón verde las abrí. Y después ya, no, ¿por qué las abres? Que ya sabes, ¿no? Van a perder, que todo eso. Pero bueno, ¿qué tanto vivieron con ese momento? Fue una locura, porque fue una locura. Ahí, como bien dice Furio, empezó, mucha gente perdió dinero porque reetiquetaron mal. Y nosotros andamos busque y búsquela.
Ay, la verdad estuvo muy padre, porque sí, como dice Tocayo, se despertó la nostalgia nuevamente. Estaba... Todo, siempre ha estado latente, ¿no? Yo creo que todo el tiempo estuvo Star Wars y sigue, ¿no? El que diga que no, pues miente con todos los dientes. Y sí, yo lo considero que es un fenómeno. La verdad, ahorita que estabas mencionando todas las películas, cuando salió el set de las primeras remasterizadas, nada más que ya no se les veía así el green screen en la parte de atrás y todo eso, era blue screen en esa época. Que, en fin, todo eso que arreglaron, el sonido, y desde ahí empezó como que a calentar motores, Power of the Force, luego los reestrenos de las películas otra vez, antes de... Pues ya fue un poquito más para allá, para el reestreno de... Bueno, para el estreno de episodio
1.
De episodio 1. Y pero sí, toda esa parte de Power of the Force, o sea, aunque estaban las figuras con otro porte o con otra estética, sí me llamó mucho la atención. O sea, sí quedé enganchado desde el principio y luego en las revistas que venían, como dice Furio, venían el Toy Fair y todo eso, venían los enlistados de cuánto costaba cada figura, si estaba en qué. Ahí fue donde aprendí de las sí. condiciones de las figuras, el Mint Card, Mint, si tiene tantos rasponcitos, si está decolorado, si está después, todas esas cosas. En esas revistas se aprendía, señor, sí. nada de que internet o en los foros. ¿Alguien me puede decir cuánto vale este? Ah, no.
No,
ahí estaba. Uno se rascaba con sus uñas y como podías te defendías. Era muy bonito porque así aprendimos a coleccionar.
Y aprendimos a cómo la gente te empieza a decir cosas porque no había internet como tal. Es de repente, no. Híjoles, pero es que no tienes el Darth Vader con sable largo. ¿Qué? El Luke con sable largo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ay, es que no tienes el trílogo, papá. Tú crees que tienes todo, pero no tienes el trílogo de que tiene de Francia, de Estados Unidos, el español. Y es de ¿qué? ¿Qué es eso de trílogo? Maldición.
Y en esa época como que el trílogo era mal visto, ¿eh? O sea, tenías que tener el de un solo logo, el americano, como para que se viera bien. Y después pues viene esa parte que interrumpimos a Fury, que me gustaría que siguiera con Shadow of Empire, que se me hizo una maravilla cómo sí. crearon todo, absolutamente todo sin la película.
Sí.
Y a mí me encantó ese concepto y muero hasta la fecha de ganas de ver esa película.
Sí, claro.
Aunque todo. Hay cómic y mil cosas, estaría genial que hicieran eso. Pero Furio, te cedo el micrófono para que te explayes con... Porque hace rato te interrumpimos muy feo.
No, muchas gracias. Básicamente, retomando un poquito lo que me dijo Hugo, sí es bien complicado. Yo a nivel personal sí lo veo en retrospectiva. Y siento que, como dijo Bernie, fue por algo que me hice coleccionista. Yo siento que fue por algo que empecé con el estrés en mi vida. Ahí les va. Originalmente pues, eran las Power of the Force de cartón rojo.
Sí.
Y a mí me encantaban porque cada burbuja era personalizada. El R2 no tenía el mismo tamaño que el Vader o que el Chewbacca. Cada uno era personalizado, ¿no? Uh-huh. Y de repente, como bien dice Hugo, sacan las figuras de sable corto y de sable largo. Pero luego hay una variante en la que meten el sable largo en empaque de sable corto. Entonces ahí empieza como que ya ese problema con las variantes de empaque. Y luego de repente cuando sale el segundo tiraje, yo recuerdo que se lo compré en una tienda por aquí cerca. Bueno, me lo compraron y me encantó ver a Yoda, ver a este Boba Fett. Uh-huh. Pero el asunto es que Boba Fett, te dicen, es que Boba Fett tiene en sus guantes la ruedita completa, hay Boba Fett que tiene una bandita arriba de la ruedita, es que el TIE Fighter, algunos tienen el logo original, en dirección al brazo y otros lo tienen un poco desfasado. Entonces ese tipo de variantes fueron las que empecé yo a decir, no es cierto, o sea, ¿cómo es posible? Y luego no fue solo eso, sino que te avientan la colección como 1, 2 y 3. Y tú dices, ¿cómo es eso? Bueno, la colección 1 son las figuras súper básicas, indispensables. La colección 2 son las figuras que no son tan básicas, pero sí. Y existe la colección 3, que son los que si parpadeaste no los viste. El gran problema es que, como les comentaba la vez pasada, a mí me encantaban los extraterrestres de la cantina y los extraterrestres del Palacio de Java. Entonces, de repente te empiezan a anunciar y te dicen, va a salir Ishitib. Dices, ¿quién es ese vato? Pues ves que es el que tiene como cara de estrella de mar y boca de cotorro, ¿no? Y dices, púmbale, bananín. Y luego te dicen, va a salir Podsnictin. Dices, ¿cómo se dice? No, pues es el vato que manejaba el skiff. Y empiezas a ver un chorro de figuras, como bien lo decía Hugo Villaseñor. Decía, figuras que realmente no sabías, ¿no? Ni que existían. Entonces, ahí tú dices, bueno, pues las necesito, ¿no? O sea, no necesito mi paz mental, recuperarla entonces. Y ahí era donde vamos a lo que viene siendo Sombras del Imperio. Sombras del Imperio es un cómic, al menos aquí en México lo sacan 7 números, sencillos, digamos grapas. Este es una historia que entra entre Imperio Contraataca y Retorno del Jedi, donde te dan toda una mitología, toda una cosmovisión, mete nuevos personajes como puede ser el Dash Rendal, le dan un personaje más, un poco más carga a lo que es este Bunch, te presentan un Chewbacca Bounty Hunter, y sobre todo al príncipe Sizor, que era del Black Sun, ¿no? Que era un grupo de scum, de basura, de las que hay en el borde exterior, ¿no? Entonces de repente todo eso te vuela completamente la cabeza, ver los nuevos diseños de los Speeder, ver el Outrider de Dash Rendal, y sobre todo que las piezas las empiezas a ver en una caja, en un cartón morado. Entonces sí, te cambia completamente ya la percepción de compra, en donde dices, no, esto es otra onda. O sea, no es el Vader, pero es un Vader con sable morado. O sea, ¿qué está pasando aquí? Viene esa situación que te la sacan en español, sacan unos two packs con cómic, que era el IG-88 con el Boba Fett, y aparte no era el mismo Boba Fett que venía individual, pues era un Boba Fett diferente. El IG sí era una reedición del vintage, pero con un pequeño cambio de color. Entonces era donde todavía empezabas a ver las variantes cada vez más fuertes, las variantes cada vez más presentes ahí. Sí. Y sobre todo que te ponías, ibas al súper y aunque ya tuvieras todos los monos, estabas con el Jesús en la boca y con el rosario en la mano, esperando a que por ahí te hubieran aventado alguna variante aquí al mercado mexicano, ¿no? Entonces eran unas cosas, y luego ahí les va otra cosa que a mí me encantaba. Si bien recuerdan que el Slave One de Boba Fett de Sombras del Imperio estaba hecho en México. Entonces hubo algunas, sabemos perfectamente que Wing y que lo que es la barcaza se hacen en México por parte de Lily Lady, se importan a todo el mundo, más bien se exportan a todo el mundo, pero esas figuras esas naves se siguen haciendo aquí en México. Entonces a mí era algo que me encantaba ver el hecho en México en piezas que yo compraba, que se distribuían a nivel internacional. Como dice Hugo, empiezan a traer las versiones trilogo y uno de repente pues iba más por el americano. Pero sobre todo, ¿qué es lo que pasa? No sé si recuerdan Taco Bell, que saca a lo que viene siendo al Obi-Wan Kenobi de espíritu.
Sí.
Sacan a Han Solo, Kellogg's, en lo que era el traje de Stormtrooper. Uh-huh. Luego te sacaban el tripack donde venía el Han Solo con Chewbacca, con Luke de Stormtrooper, pero te cambiaban los brazos. Entonces, realmente la comercialización de esta serie fue enorme, fue brutal. Y fue algo que yo a nivel personal, se los digo, así como en un momento dado volteé mi cara a ver otras cosas y olvidé Star Wars, en ese momento la cartera y los medios económicos no me permitían ver otras cosas que no fuera Star Wars, ¿no? O sea, ahora sí que el tren ahí estaba en su máximo esplendor, y eso que en su momento, como comentario así para cederle las palabras a alguien más, no sé si cómo les pasó a ustedes, pero aquí había una mega comercial en la que llenaron una góndola, pero así de techo a piso, con el Rancor y con el Banta. O sea, el Banta jamás lo había visto. Entonces, ver el Banta, el Rancor yo lo tuve, pero el Banta jamás. Entonces, ver al Banta, ver todas esas piezas que realmente añoraste y nunca tuviste, de verdad, a mí fue lo que realmente me hizo decir, yo me caso con Star Wars por un buen rato.
Y en esa época salió unos con naves raras, así como cosas que no tienen nada que ver, como un Han Solo con una nave, un los Boba Fett, que le ponías una nave.
Los de lujo.
Que venían con accesorios extra, y las naves eran las mismas naves de Kenner, nada más que repintadas. Decías, es la misma nave, ni caben los monos, el halcón era el mismo, la TIE Fighter era la misma, y nosotros, sí, ya tengo esta y esta, y no la pude tener. Y dato curioso cultural que no tiene importancia, todavía en esa época y antes, tú podías, en la línea vintage, como le vamos a llamar, la retro, la de los ochentas, tú podías cambiar 20 Lily Ladies por un Kenner. Y decías, ay, yo ese no lo tengo. Es americano. ¿Cuánto? Dame 10 monos de los tuyos. Yo quiero un americano. Claro. Era así, era. Oh, ahorita es todo lo contrario, ¿verdad? Por todo lo que ya sabemos. Pero en esa época decías, es que el americano es el bueno. Por eso lo que decía.
El americano era el bueno.
Furio, nos importaba mucho que la caja fuera la americana, no la que venía en español. sino la americana. Ya cuando andabas de ¿cómo se llama? De juntador de todo, pues sí, ya querías los tres logos y demás, ¿no? Pero bueno, todo bien, señor.
Sí, yo creo que ya nos poníamos exquisitos, ¿no? No lo quiero trilogo, sácate, quiero el gringo.
Quiero el gringo.
Y de variantes todo. Yo no sé si ellos eran unos genios para la mercadotecnia o nosotros unos facilotes, porque todo lo queríamos. No importa lo que nos presentaran, lo queríamos. Y esto es sí. En cuanto a figuras, pero ¿qué me dicen de todas las promociones que hubo? No, hombre, lo que hubiera, lo quería. Tienes que tener cualquier cosa que dijera Star Wars.
Entonces, esa época, ¿qué tanto hubo de promociones?
No es que la gente ya no quisiera Star Wars. Estaba pasadona de moda, pero tú estabas jugando el videojuego precisamente de... A mí me tocó el de Super Nintendo, y llegaba gente y oía la música de Star Wars y entra, oye, déjame ver qué... ¡Ah, mira, qué padre! ¡Oh, pues está bien difícil! ¡Ah, ese es Luke! O sea, digamos que todo el mundo lo tenía en la mente, latente todavía, siempre Star Wars, aunque hubo esa sequía, ese tiempo de sequía. Cuando llegan estos cuatro, te digo que yo no sé si son unos genios, porque nos vendían y nos revendían lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y lo que me dices del paquete triple. Sí, pero ya viene con el pelo relamido. No, lo necesito porque ese look de Stormtrooper trae el pelo relamido.
Entonces, ese entre los cuates era la locura. El que lo tuviera era el oh, señor, que tú tienes esa figura y yo no.
No, y el Han Solo de Kellogg's. O sea, hasta ahorita no es caro, pero en aquel momento lo veíamos como... ¡Wow!
Sí, el Obi-Wan.
La última maravilla del hombre blanco.
Sí, la araña.
Joya. Omar Monk también. Sí, claro. Ese fue una joya de todas, porque todo el mundo decía, ¿y ese dónde salió? Ahí pasa, caminando atrás.
Pasa.
Sí,
pasa. De Java.
Y cuando ves la película en una especial edición, dices, ¡ay, está!
Ah, bueno, pero también las tarjetas que hablan, Es que estábamos acostumbrados de niños a nuestras tarjetas. Pero estas tarjetas eran hermosas, eran largas. Y con una impresión, no, nada que ver con las viejitas, las pobres. Sí, la música de THX, realmente la música de THX es una maravilla.
Sí.
Tú tenías un amplificador que era de 5.1 en aquel momento.
5.1,
No, hombre.
Le subías, déjame le subo
yo
esto.
Yo me acuerdo que llevé a casa de un primo mi amplificador y mis bocinas. Él puso una megatele y se reunieron como 20 personas para ver esas ediciones en VHS en corrido. Ya ven que al final venía el tráiler del episodio 1. Bueno, ese tráiler lo vimos como 5 veces seguidas, yo creo. Era la locura. Regresamos a la
Star Wars manía. Acordándome de las promociones que había. Yo es que yo sí me le entré a todo. Pepsi tenía los derechos de Star Wars. O PepsiCo aquí en México, si estás en otra parte del mundo, dinos que había. Sacó unos tazos que eran como hexagonales de Star Wars, que eran los no sé qué galácticos, que le pasabas una cosa que venía para ver si eras del Imperio, de la Fuerza, no era para que jugaras. No necesariamente un tazo, si era uno de juego. Sonrix sacó tarjetas de Star Wars, versiones grandes. Salió las naves chiquititas, que eran las copias, vil copia de los Micro Machines. En bucle.
Pizza Hut.
¿Qué sacó? Sacó, claro.
El canzuro en carbonita que le mueves.
Había una nave de Star Wars. El Millennium Falcon que lo movías, el ATAT venía de Kentucky Fried Chicken.
Ah, sí.
Había un Boba, ¿no? Que equilibraba con las manitas acá volando.
Ese no lo vi en México.
Sí.
Porque yo aquí en México fui y sí le entré a todo, mal plan. Ahí tengo las cajas.
Las taparroscas.
Gamesa empezó a sacar unas tarjetitas chiquititas que eran como las pácatelas de los Caballeros del Zodíaco de Star Wars. ¿Qué más? Las cajas de Gamesa, las revistas Cinemanía, Cine Premier y otra de cine de esa época, con sus portadas variantes, por favor. La misma, nomás que con una portada diferente.
No, inclusive había revistas que no tenían nada que ver, pero traían portada de Star Wars y la compraban.
Sí, sí, tengo mecánicas populares y no sé qué tanto.
Sí, cosas, lo que tenía que traer Star Wars.
Sí.
Se tenía que ir a nuestro archivo.
Todo lo que tenía algo impreso de Star Wars, ahí lo tengo, de esa época a episodio 3, la mayoría de que salió en México, pero sí fue la locura,
La locura, ¿no?
Me acuerdo
con todo y hasta ahorita no me cae el 20 de cómo George Lucas pudo
las latas,
la marca, pero
las latas de Pepsi que sacaron de Star Wars, de la trilogía, y no solo eso, están los pepsilindros y los pepsivasos, que eran grandes, que eran las mismas, la imagen que era Citripio, Arturito y Vader. Y luego los de vasos de vidrio, que eran los franceses.
Esos ahí los tengo, no, están hermosos.
No, pero yo siento que la locura iba a venir más adelante y ahorita que lleguemos.
Pues sí, sí, ya estamos como estamos.
Creo que nunca habíamos perdido la locura.
Eso sí fue un bacanal romano en cuestión de geeksología. Ya quien cuando nos den luz verde para hablar del episodio 1, ya.
Pues sí, ya nada más que nuestro capitán.
Me acuerdo, una anécdota que me acordé, estaba con en un curso, un taller de algo, y unas chicas que estaban en ese taller me preguntaban, pero ellos saben, había salido del closet del friquismo hace tiempo, y me decían, oye, es que al chico que me gusta, le gusta Star Wars, ¿qué le compro? Pues cómprale esto, pero así dáselo, porque a lo mejor ya lo tiene. Imagínate que las chicas, para conquistar a los chicos de esa época, se veían Star Wars para que les gustara a los chicos y se fijaran en ellas. Qué cosa más curiosa, ¿no? Me acuerdo de esa anécdota. Pero bueno, después de eso, yo creo que uno de los trailers más hermosos que he visto, y al día de hoy lloro. De verdad es que al día de hoy lloro cada que lo veo. Es el trailer de episodio 1. De verdad,
la música,
lo veo.
La música te hace lloro. La piel chinita.
Ay, mira, ya empecé, miren. Ah, lloro con ese. Es lo más hermoso que había visto en toda mi vida hasta ese momento, ¿verdad? Antes de ver la película, obviamente.
Claro. No, y cuando viste la película,
yo sí salí contento. Sí, yo sí salí contento.
Sí, todos. Ya después que la viste como 10 veces, empezaste a decir:
Anakin, ay, Yar-Yar.
Ay, Yar-Yar.
Sí, Yar-Yar, sí, fue una píldora muy difícil de pasar.
Sí.
Bastante difícil, tocayo. Creo que es la única que no he comprado. El Jar Jar Binks.
Bueno,
vamos a empezar el episodio.
Dale ese maravilloso trailer y es esto apenas empieza. Lo del 95 en adelante, porque episodio 1 es del 99. Dice George Lucas, ya vimos, como dice Furio, ya vimos cómo hicieron Jurassic Park. Podemos hacer nuevo Star Wars. Y adelante.
Y
entregan ese tráiler tan hermoso. Y Furio, vas.
Básicamente, igual que Bernie, veo el tráiler. Me gustó mucho. Pero cuando me paré y grité como loco y empecé a aventar las palomitas, fue cuando vi a ese actorazo, que no lo he vuelto a ver en otra más que en los X-Men, a Ray Park, como Darth Maul. Cuando veo su cara tatuada, bueno, yo la veía tatuada, sus cuernos, extiende su sable rojo y viene el boom. El sable doble era el ¡ah!
¡Ah! Así.
Bueno, es que en la sala mucha gente también gritó, entonces no me sentí loco.
¿Te acuerdas, paréntesis, ¿te acuerdas que el tráiler de episodio 1 solo se exhibió en no sé qué película? Solamente ahí se iba a exhibir y la gente nomás fue a ver el tráiler y se salió del cine. Yo lo hice por cierto.
De hecho fue una práctica que se empezó a usar mucho, porque no sé si recuerden, y quiero brincar a otra saga. Por ejemplo, ¿recuerdan que el último vuelo de los Siris de Matrix también así se exhibió en una antes de una película? No antes recuerdo cuál era, sí. Pero te lo vendían así. Sí, yo me acuerdo de eso, de ese tráiler, que te lo ofrecían exclusivamente en esa, y muchas veces uno decía, para ir a ver qué onda, ¿no?
No,
yo les digo,
y aparte tenías que ir a un cine con THX.
Ah, o sea, no, aquí
no lo quería ver en cualquier cine.
En Ciudad de México sí teníamos cine THX.
Sí, en Polanco estaba.
Uh-huh. Sí, sí.
Sí, porque quería mencionar que fue 94. No había, exactamente, no había la mecatrónica que existe en estos momentos, ¿no? Pero bueno, el asunto es que yo recuerdo perfectamente que, pues obviamente, en cuanto dices, ves eso, tiene que haber monos. Obviamente, lo que es la Toy Fair, que era mi teleguía para ese momento, empieza a anunciar los monos, saca un póster checklist, y yo recuerdo perfectamente que los Battle Droids había cuatro: el limpio, el sucio, el cortado y el disparado, ¿no? Entonces decías, bueno, ya de ahí valió, tengo que comprar cuatro Battle Droids, independientemente de que quiera hacer ¿cómo se llama? Legión de batalla, tropa o qué onda, ¿no? Recuerdo perfectamente el momento en el que yo llegué al Walmart, un Walmart que está aquí en Bernardo Quintana. Estaba la góndola de piso a techo, de proa a popa, completamente llena de todo el merchandising de juguetes de Kenner, o sea, porque era Hasbro en ese momento.
Era
Kenner.
Sí.
Ah, sí, entonces, fue Hasbro cuando empezó episodio 1, fue cuando ya fue Hasbro.
Creo que Hasbro Kenner, ya no me acuerdo. Fue Hasbro. Ya era Hasbro.
Ahí empezaron.
Sí.
A cambiar el nombre.
Y los primeros que salieron eran los de Reveal, los de Flashback, era la línea Flashback. Que tenía una ventanita que le hacías y era Darth Vader.
Ah, bueno,
y le movías
esa, y era Anakin. Esa línea, esos salen después de episodio 1.
Sí, son más. No te adelantes, sí.
Yo me acuerdo de esos antes, de Anakin.
Es que también la mente así de a memoria está cañón.
No, es que primero tenía que haber salido el episodio para posteriormente poder hacer el flashback, uh-huh. Sino cómo no.
Claro. Entonces el primero que vi fue el droide.
Ahí están los cartones. Eso es todo. Los qué bueno rojos, que veniste todo.
Ahí están los verdes. El rojo.
Ese fue el primero.
Sí.
Que venía con
Hasbro,
que venía
hasta
Hasbro.
Eso. Hasbro. Y venía con sus de estos tags cada uno y que los ponías en
Es que es a lo que voy. Es a lo que
sigue,
voy, Julio, les digo.
Sigue.
Y en la góndola estaba llena de piezas. De todas las figuras, yo realmente pues decía, bueno, ¿quiénes son todos estos vatos? Veía a Corde, veía a la princesa Amidala, veía a Qui-Gon, el más grande de todos los Jedis, veía a Obi-Wan Chavo, veía a Anakin, veía a Darth Maul, veía a Palpatine, bueno, Darth Sidious, que en ese momento, y sobre todo empezaba a ver las figuras con vehículos. Por ejemplo, el Darth Maul con la moto. Uh-huh. A mí, yo la verdad es que yo en cuanto vi a Darth Maul dije, no, mi máximo. Creo que en ese momento compré el Darth Maul con moto, compré el que se movía y pegaba. Y efectivamente traían una maravilla de la tecnología que se conocía como Chip Contact. El Chip Contact te permitía que tus figuras hablaran e interactuaran. Y dijera algún vato así de, me parece que ganará Sebulba. Y muy bien, mi rey. Entonces era así como que tú decías, pumba, le van a una parte, me las pusieron en español, ¿no? De España.
Ajá.
Entonces dije, bueno, no pasa nada. Entonces viene el asunto de que yo realmente les digo, era como estar confundido de no saber cuál. Eso es la cuestión de monos. Pero yo recuerdo que también por esas épocas era el regreso a clases. Entonces había libretas. Pero había unas libretas de escribe que eran lenticulares, donde la portada Dios santo de mi vida, o sea, eso es una brujería, ¿no? O sea, echabas agua bendita, no sabía. Y aparte carísimas, y el gran problema es que yo compré como cuatro, nunca en mi vida las usé.
Yo tampoco,
pero
están
las
guardadas.
Quería tener y me encantaban. Y es que aparte veías, digo, yo tengo perfectamente en la cabeza el círculo donde se ve ese bulba. El círculo donde se vean aquí y los Pod Risers, ¿no? Y tú dices, ¿qué es esto? O sea, porque aparte en tu cabeza puedes jugar y pensar, imaginar y hacer dos películas con todas estas naves que realmente no sabes qué son. Y sin embargo, ahí está, ¿no? Cuando yo me acuerdo que eso para mí sí no tuvo precedentes. Ver la nave de la Reina Amidala, la nave real. Y aparte estaba carísima, o sea, yo fue cuando la primera vez en mi
vida. Era muy cara.
Yo no la pude comprar.
Va a comprar esa nave, o sea, eso es algo completamente, yo creo que un Maserati, un Ferrari, y esa nave es el mismo tipo de gasto, ¿no?
Pero será muy cara.
Sí, nadie lo va a hacer. Y es curioso, yo a nivel personal, para cerrar un poquito esto, que la verdad es que pudiera pasarme toda la noche narrando anécdotas y cosas, y hasta antes de que me dé acá como que una cuestión de un infarto, porque ya estoy muy, muy excitado en este sentido, pero sí les platico que yo entré a trabajar ese verano de vacaciones para poder comprar toda la colección de episodio 1. Fue la primera vez que yo trabajé ya en un trabajo formal mayor de edad. Sí, justo trabajé en un gigante y era curioso porque Gigante tenía unas ventas de empleados donde al empleado le daban 30% cierto día, ¿no? Y si comprabas vales, te daban otro 5% de descuento. Entonces, obviamente yo entré a trabajar, guardé mi quincena, la agarré en una venta especial y me compré todo. Tengo clarísima esa escena donde llevaba el carrito lleno de monos, llevaba el carrito lleno de las naves, o sea, llevaba todo y fue así de que lo aviento en la caja y yo todavía así como de no, yo lo empaco, nadie toque mis los van a madre, los golpearon.
¿Hiciste algo así, bien? ¿No?
Sí, no, y la verdad es que ahí fue cuando realmente ya dije, ya sé lo que es ganarse el varo. Y de verdad, disfruté muchísimo gastármelo en mi vicio, ¿no? Entonces ahí acabo un poquito con esta narrativa de episodio 1.
Hugo Andrade.
Una chulada de
episodio 1. Ay, no, pues como dices, Bernie, o sea, desde empezando por el tráiler, híjole, o sea, no sabía ni qué pensar, o sea, como siempre había escuchado de los Sith y que cazaban a los Jedi y todo así, por fin íbamos a ver. Yo me imaginaba a Darth Maul como el asesino más rudo del mundo mundial, o sea, que iba a acabar con todos los Jedi sabidos y por haber. Y la verdad me volaba, o sea, decía, es que cómo, o sea, se me hacía el villano de los villanos, o sea, súper bien hecha. Las imágenes que nos mostraban en el tráiler eran irreales, o sea, era fuera de otro mundo, ya, con la música aparte, ni siquiera te ponías a... Yo ni siquiera me quejé de que no estaba la música de Star Wars de fondo, o sea, con el duelo de Duel of Fates.
El duelo de las Fates.
Ah, no, pues no sabíamos que existía esa canción. Nadie sabía esa canción, era el...
Tienen razón, lo ponían la musiquita así, muy, muy tenue, ajá, muy tenue.
Y luego,
y luego, Qui-Gon Jinn corriendo en un pantano, una cosa así, era increíble, la verdad fue increíble. Y cuando llegaron las figuras y veías el cartón y decías... ¿Qué es esto? Yo me acuerdo que las primeras que vi, obviamente, fueron de los que traían del gabacho. Y vi a Darth Maul de 12 pulgadas. No lo pude resistir. Fue fuera de serie. Y cuando llegaron estos los que están mostrando de tocayo, no, o sea, dije, ¿qué es esto? O sea, vienen con el link, como dice Fury, y luego tienen la maquinita para que vayas con tu cartoncito y en el mismo super podías escuchar las voces y todo, tú lo podías oír en el aparato. Y dije, wow, o sea, no inventen, tenían mucha tecnología. Me acuerdo que no eran baratas, o sea, tuviste mucha suerte, Fury, cuando
las
compraste.
Sí, sí, porque las otras costaban 50 pesos y subieron a 80. Y esas llegaron ya más caras.
Sí. Y sí fue para mí sí fue una locura, porque mi mente estaba en una película y tratando de descifrarla, cómo iba a ser, qué iba a tener. Todas las revistas las veía los Teufel para agarrar pistas de ver de qué se iba a tratar, o sea, como dice Tocayo, quién sabe qué nos daban, pero estábamos embobadísimos, o sea, yo estaba muy embobado con el episodio, o sea, Darth Maul era Darth Maul, o sea,
sí.
Se posicionó cañoncísimo, bueno, como villano.
Por eso es tan triste cuando lo cortan en dos, spoiler alert, lo siento si no lo han visto, que dices, ya.
Y ya, ya,
tampoco. Ya no es spoiler, no inventes.
O sea, hay que decirlo, porque siempre hay gente que dice, uy, ya me echaste a perder la película.
Y yo sí me la volé, o sea, yo sí me enojé cuando lo mataron así, porque hicieron lo mismo con Boba Fett. Otra vez van a cometer el error.
Boba Fett no era nadie, nosotros lo hicimos a alguien ya cuando jugamos con él.
Pero, exactamente, pero pues todavía le faltaba, hombre.
De hecho,
duraba mucho.
En la edición del 97, la Special Edition, en Rick McCallum creo que dice, o George Lucas, pues pusimos a Boba Fett porque pues la gente lo estuvo pide y pide. pues lo pusimos. Porque ya ves que le pusieron más escenas de Boba Fett con Java y que pasa para aquí, que pasa para acá y que cuando Bush y todo son que no existían. Pues lo pusimos porque pues la gente lo pedía, porque nosotros jugábamos con Boba Fett y dijimos, eso está bien chido, está bien padre, está bien genial, bien sensacional y por eso es que lo pusieron.
Sí, pero sí, fue increíble. Ya cuando, y la película, pues obviamente, pues George Lucas yo creo que es, bueno, no creo, es un experto en creando mundos y personajes, sí, y sí, se clavaba durísimo con eso. Y la verdad, ahí en episodio 1 creó
todo.
Hizo maravillas visualmente hablando, monstruos, criaturas, tuvo de todo, sentías los distintos planetas, que eso se extraña ahora con las nuevas cosas que hacen, pero ahí, o sea, la carrera de los podracers que mencionaban, estaba llena de cosas, llena de acción, llena de, en fin, o sea, hasta los personajes después les hacían la historia y no, estaba fuera de serie, o sea, fuera de serie, muy, muy padre. La verdad, a mí sí me impresionó mucho visualmente y las figuras igual.
Y luego cuando salió la película Sebulba, ay, me encantó Sebulba, no sé por qué, fui muy fan de Sebulba. Sebulba.
Por lo original que está.
Muy original. Hugo Villaseñor, episodio 1.
Sí, ya cuando llega el episodio 1 ya fue la locura, nos volvimos locos todos. Yo rompí muchos espectaculares para sacar los pósters.
¡Ay, los espectaculares!
De las paradas.
Me acordé.
Se robaron los anuncios.
Eran de plástico, ni siquiera eran de papel, eran plástico.
No,
plástico.
Eran de plástico. Yo quise siempre uno, pero se los robaban antes de que yo fuera a robármelos.
Es que eso duró una noche.
Una noche
de sábado.
O sea, la veía hacer un día y al otro día ya no estaban. Todo mundo se los había robado.
Para el primero estábamos muertos de terror. Agarramos un martillo, lo rompimos, se maltrató, se rompió el viejo, un escándalo. No, y después éramos unos profesionales, seas con un desarmador, salía, regresabas el vidrio y te llevabas, lo enrollabas y vámonos, y otro, y otro, y otro, y otro.
Yo con mis amigos he de confesar que quería hacer lo mismo
que Universal, que decía, esta compañía dice que no vuelve a poner una promoción de Star Wars en su vida. Fue una pérdida millonaria, decían ellos.
Se robaron el espectacular.
Es que no. A nivel boom, porque todavía no se estrenaba la película, fue un mega trancazo esos espectaculares. Y todo el mundo quería tener el de Darth Maul, que era así como
el de Amidala, no, estaba hermoso.
El teaser, teaser era el precioso, que estaba Anakin con el Darth Vader atrás.
Sí.
Con la sombra.
No. Uf. Es que no podíamos ver nada porque todo lo queríamos. Y eso era como algo que no podías tener, ¿no? Pues oye.
No, pero el espectacular que dice Bernardo son de esos de 10 metros.
De los que están en el periférico. O sea, esos que ese se lo robaron. Lo pusieron ahí cerca de las instalaciones de Twentieth Century Fox. Ahí o sea, es casi imposible acceder a él, salvo los que ponen eso. Estuvo una noche y se lo robaron.
Te poseía el lado oscuro de la fuerza. Ya sabes que los Sith lo pueden todo, entonces.
Y yo, en esa época. No sé si fue esa época cuando fue. Sí, fue esa época, la primera convención de Star Wars en México. Que me acuerdo que me dijeron, yo fui el que me robé el. ¿Te acuerdas? Tú supiste, yo fui el que me lo robé yo. ¡Qué chido! No, pues, así de. ¡Wey! No, pues. Mira,
la verdad es que nadie decía, ¿eh?
No,
nadie.
¿Sabes cómo se vendieron? En el puesto de José que tenía en el tianguis.
Yo lo veía en los tianguis. Ahí. Justo.
Ahí. Ya, ¿quién iba a estar diciendo?
No, en la expo de Star Wars, ahí me dijo, no sé quién, no sé quién fue, pero me dijo, ¿sabes? Yo lo tengo. No, me dijo
el
que,
grande.
Sí, el gigante, el que era del periférico, que es una de las unidades más grandes, es que miden 10 metros o más de 10 metros, 20 metros, no sé mucho. Fue la locura. Pepsi sacó unas maravillas llamada las corcholatas galácticas, que supuestamente había un juego.
Que sí,
no nos importaba el juego, eran lenticulares.
Las taparroscas
eran lenticulares, estaban las doradas de la rebelión, las negras de. Sí. No es el imperio, pero pues, los Sith. Qué hermosas. Después sacaron sus widescreen de Pepsi, versiones mega big size, sus tarjetas. Creo que junté 3 o 4 colecciones. La locura, de verdad.
Sí.
Gamesa también, porque todo es marca PepsiCo. Sabritas, ¿qué sacó Sabritas? Porque es PepsiCo. Ay, no me acuerdo, pero bueno.
Las ya. Bolsas de las papas, yo las junté todas.
Yo también tengo ahí todas las que pude de todo eso. Sí. Papas, galletas. De verdad es que me encantaba ir al súper a comprar. Ah, esto no lo tengo. Vámonos, Star Wars. Vámonos, Star Wars. Las revistas, todo. Échalo. La locura. Ay, no.
Sí, fue la locura, nos volvimos locos con esto.
Después empezaron a decir, no, es que no está tan buena y no sé qué. Y ahí te vas como siempre con la ola, ¿no? Pero bueno, sí, a mí sí me gustó.
A mí también, yo no me fui con la ola, ¿eh? Yo sí quería todo.
No, yo también, yo el día de hoy sigo queriendo todo hasta que renuncie a Star
Wars. La vi muchísimas veces esta película de episodio 1.
Sí, también.
Y creo cuando que... vino la segunda parte, uff. No, todo era tropas. Soñabas con tropas. Y el problema es que, pues que sacaban este en la torre. Pues quiero tropas de ese.
Me acuerdo cuando salió episodio 1 que muchos empezaron a decir, no, es que ya no es lo mismo, es que ya la regó, que no sé qué. Y al día de hoy sigo viendo Coruscant y Naboo en un montón de películas. Hermoso. Que no tiene nada que ver con... Que hablan de Marvel y de Jimmy Neutron y de lo que se te ocurra. Dices, un momento, ese es Coruscant, no me engañen. Ay, ese es Naboo, nomás que es como del otro lado del planeta. No me engañen. Muy visionario, realmente lo que hizo sí era para una generación completa, no en mente nueva. Que con episodio 2, ahí es cuando empezaría la nueva generación. Porque episodio 1 era como para... enganchar.
¿Calentar motores?
Nosotros, pero en episodio 2, exacto, cuando llegaron los clones, ay papá, sí, aquí tengo a mi maestro clon trooper, Furio Garza, que ¿cómo, cuántos clones no tuviste?
Por ejemplo, de Sideshow, pues tuve todos los clones que salieron de Sideshow los tuve. Es que yo les voy a decir algo, yo tengo mucha admiración por Temuera Morrison. A mí, por ejemplo, la película de Una Vez Fuimos Guerreros, Once Were Warriors, de esta Maori. Yo ahí fue donde lo conocí, me encantó su personaje de Jake the Muscle. Entonces, de cuenta que a mí me gusta mucho ese actor y de repente lo empiezo a ver en muchas películas gabachas, digo, no tantas, pero lo empiezo a ver en algunas, con Pamela Anderson, en El Ángel no sé qué, en Límite Vertical, la isla de del doctor... Moro, creo.
Moro.
Entonces, a mí me latía mucho este personaje. Moro. Y de repente, cuando veo que él va a ser Jango Fett, es así de, güey, o sea, es que es Jango, es que es Boba, y es que es todos los clones habidos y por haber, ¿no? Aparte dices, en su momento, digo, a lo mejor como que no estaba tan fuerte esta cuestión de la inclusión y eso. Obviamente, yo les voy a ser honesto, ¿eh? Yo a mí me hubiera encantado que a lo mejor el guerrero de clones viniera de una cultura azteca, maya, algo mexica. Pero en este caso, vaya, fue de una cultura neozelandesa que yo pues los veo muy similares en las cuestiones físicas. Yo realmente me identifico con él en ese sentido, por color, por todo ese tipo, nariz ancha, todo ese tipo de cosas. Entonces, a mí me gusta eso, ¿no? Me veo reflejado y digo, es un guerrero, ¿no? Es un guerrero, si lo quieres ver latino, lo quieres ver mestizo, como lo quieras ver. Entonces, a mí eso me encantó. Entonces... sale Jango Fett y Jango Fett me encanta y luego veo todos los clones, veo todas las tropas. Al principio a mí lo que se me hacía súper de locura era el hecho que tenías al clon blanco, tenías al clon rojo, el amarillo, el verde y el azul, ¿no? Y no siempre te los vendían así, tenías que comprarlo en tienda tal o en tienda tal, o sea, eran como difíciles de conseguir, entonces ahí es donde venía acá la espuma en la boca porque decías, es la cacería, necesito cazarlos, necesito conseguirlos, no solamente voy a ir al súper y ahí van a estar, no señor, tengo que ir a convenciones, tengo que ir a lado, tengo que ir a ese otro lado. Recuerdo perfectamente cuando en esas épocas me toca ir a las convenciones donde ya traen actores, David Prowse, Peter Mayhew, Jeremy Bullock, etcétera, etcétera. Entonces eso también le da un plus porque ya realmente no es solamente comprar monos, o sea, es estar en una convención, convivir con fans, convivir con los actores, aunque sea de, ¿cuál es tu nombre tal? Ah, son 20 pesos, gracias, el que sigue. Pero dices, güey, o sea, yo conviví con ellos, me tomé la foto, ¿no? Entonces, es como ese tipo de cosas donde realmente cambia. Ahora,
yo estaba ahí junto a David Prowse en el de al lado.
Sí.
Y el traductor lo hice en mi cuate y me firmó 1,000 tarugadas, después las estuve vendiendo todas.
Ahí está la fórmula. Fíjate que a mí algo que me que sí me pasa, yo lo platicaba con un amigo, mi amigo, digo, yo ahorita tengo pues, 44, mi amigo ahorita debe tener unos 20, unos 30, vamos a pensarlo así, un poquito más, pero estábamos platicando y una vez fue como, no carrilla, pero sí le decíamos, pues tú realmente qué sabes de Star Wars, ¿no? Nosotros crecimos con Star Wars. Y él nos dice, no, yo crecí con Star Wars. Y ahí es donde viene eso que hemos platicado. O sea, nosotros realmente tuvimos una sequía de Star Wars de, vamos a pensar, del 85 al 95. Pensémoslo así sí. Para cerrar cifras. 10 sí. años, uh-huh. donde no vivimos con Star Wars. Y estos chavos que nacen en el 2000, ¿qué te gusta? Que nacen en el 98, por decirlo así. Uh-huh. Es gente que realmente cuando nace ya llevaba 2 años el regreso a Star Wars. Y es gente que realmente, como tú bien lo mencionas, episodio 2, que es por ahí del 2002, a lo mejor son chavitos que tenían 6 años, la edad que nosotros teníamos cuando vimos este Retorno del Jedi, y es algo que fue episodio 1, 2, 3, Clone Wars, Rebels, la otra trilogía, esta serie, la película, todo. Entonces realmente Star Wars se ha convertido en parte de la cultura pop de nuestra generación. Es algo del día a día, puedes almorzar en tu plato de Darth Vader, en tu vaso de Chewbacca, tus cereales y tripios. Entonces viene con esa situación donde realmente ya es un día a día, ya es donde te das cuenta que estas nuevas generaciones sí es gente que ha crecido inmersa completamente en Star Wars y es gente que ha tenido completamente un bombardeo. Es como ahora, no nos vayamos lejos. Tú antes, lo platicábamos ahorita, ¿cuántos años pasaron sin ver una película? ¿Por qué? Porque no había la manera. Tienes el streaming. Si un día te paras a las 2 de la mañana y se te va el sueño y dices, quiero ver esta película, te la avientas. Si el fin de semana planeas un maratón, te lo avientas. Entonces, esa facilidad de tener ahora este tipo de cosas, creo que ha permitido que nuevas generaciones conozcan, amen la trilogía y la hagan de ellos. Y sobre todo, ahorita que Hugo comentaba, George Lucas es un creador de mundos. Definitivamente, la trilogía tiene un tenor completamente distinto a la precuela,
sí.
Que completamente, ojo, definitivamente lo que esta nueva trilogía, la que hizo Disney, es completamente diferente, pero yo voy a decir, pese a la controversia de si a la gente le gusta o no, a mí me queda claro que esa trilogía no es para mí, pero esa trilogía le encantó a mi hija, le encantó a mi hijo, a todos los amigos de mis hijos. Entonces, cabe mencionar que también esto es generacional. Yo, por ejemplo, y hay mucha gente que lo dice, ¿no? A lo mejor los señores de 40 años les encanta la precuela, los señores de 30 años les encanta la 1, 2 y 3, y a los chavitos ahorita de 15, 16 les encanta la nueva. Entonces, eso es padre porque al final del día es ese vínculo o esos puentes generacionales que formas, que a través de algo, de una cosmovisión de alguien, se permite esa, ¿cómo podríamos decir? Esa convivencia, esa sinergia entre generaciones, que de alguna otra manera yo ahorita lo veo con mis hijos. Y por ejemplo con mi hijo compartimos el gusto por lo que es el Mandaloriano, lo que para mí es el resurgimiento de Star Wars, el resurgimiento, y sobre todo siento, como dice Bernie que lloró hace ratito, ya estoy a punto de chillar, pero yo lo veo por ejemplo con lo que hizo este cuate Favreau y Filoni, donde realmente te das cuenta que son gente que aman esa trilogía, aman realmente esta historia, y es gente que realmente tratan de revivirla, tratan de enaltecerla, tratan de honrarla, ¿no? Desde sus propias perspectivas o desde sus propias trincheras. Entonces, eso es lo que a mí me permite disfrutarlo con mi hijo el día de hoy y seguir coleccionando, ¿no? Y seguir teniendo piezas que yo sé que le estoy pasando la estafeta a él, porque en un momento dado, digo, yo ya tengo 45, a lo mejor mi momento de coleccionar va a pasar en algunos 5 o 6 años, entre comillas, ¿no?
Y que quién va a coleccionar su generación.
Sí, pero y realmente él va a seguir con esto y con todo el apoyo de mi parte, ¿no? Entonces eso a mí me hace súper, súper, súper padre, ¿no?
Bueno, entonces ya llegó hasta el final este Furio Garza, pues ya llegamos a la despedición de episodio 2, llegamos a Mandalorian. Gracias por su visita.
Se perdieron del episodio 3.
De Disney. En episodio 2 nos sacaron clones, en episodio 3 nos bombardearon de clones, o sea.
A mí me da mucha curiosidad porque Rogue One, espera. Furio se hizo fan de, en cuanto vio a Darth Maul, dijo, soy fan de Darth Maul, lo amo. Y lo mataron bien triste. Spoiler alert, perdón, viene otro spoiler alert. Se hizo fan de Jango Fett. Y también desaparece muy fácilmente de la... O sea, dije, me faltó acción. Y este, ¿qué? Y la cabeza. Entonces esperamos la cabeza. Que obviamente no, porque ya la ve la... Bueno, ya no les voy a decir más porque es spoiler alert. Pero creo que no sé quién te gustó de episodio 3, Furio. Conde Doku, seguramente. ¿Eras fan? No sé. Porque se los matan muy, muy, muy fácilmente.
Oye, pero también George Lucas es diabólico, chinga. Y lo está poniendo desde el especial a el de las caricaturas a Boba Fett. ¿Cómo no iba a haber unas super ganas de saber quién era Boba Fett?
Sí, no, y bueno, o sea, sí. Bueno, todo lo que crea del universo de episodio 2, se me hace una maravilla, todo.
Y no, es que no puedo todo, decir más. En cada película todo. Innovó para hacer todo. Algo distinto, que entonces es un universo riquísimo el que hizo Lucas.
En el sonido, en el diseño de personajes, en el diseño de planetas, todo el mundo me acuerdo que decía, es que es para vender juguetes. No necesariamente, porque hay muchos que no han salido y si hubieran sido para hacer juguetes ya hubieran salido todos y la verdad es que no han salido todos. Pero qué maravilla de eso. Y episodio 2 tuvo un poquito menos de promoción en cuanto a venta de cosas, porque episodio 1 tuvo muchas malas críticas para los no fans, para los que tenían como una idea curiosa. No como nosotros sí nos gastamos todo, así que ni hablaré de eso. Pero episodio 2 sacó... ¿Qué sacó? Gamesa también sacó cosas. Sacó unos lenticulares muy bonitos. ¿Qué sacó? Ay, ahorita tengo bloqueado todo. Burger King creo que sacó algo. O
Fried Chicken. Habían sacado... Burger King sacó unas navecitas y venían con unos cabezones, pero no sé si fueron de ese... ¿Del 1 o del 2? Pero venían del 3. Unas navecitas y venía sí. Midala cabezona.
Sí, los cabezones. Y también uh-huh. Sin navecitas salieron.
Fueron muy poquitas cosas que salieron de episodio 2. Yo en episodio 2 llegué ya como era estudiambre, mal plan de estudia o estudia. Ya no pude juntar monos. Llegué el momento que dije, estaban saliendo 4 monos al mes. Al menos en mi zona donde 4 monos al mes. Llega el momento que dices, no puedo. Ya no puedo.
Bueno, salieron monos. Los de...
Todos.
Cuatro.
Salían 4 monos al mes de episodio 2 y luego todavía venían los de episodio 1 y salían los de la trilogía clásica. Y dices, no, ya no puedo.
Y naves y más naves.
Ni naves, pero sí se sabe que la de Django sí la quiero y esta sí la quiero y así, ¿no? Y me quedé con ganas de muchos que salieron de episodio. Todavía tengo ganas.
Y el
de
tanque lo terminarlo. Quiero.
Exacto. Y la nave y así, pero bueno. Episodio 3. Episodio 3. Episodio 2 le fue bien, pero no tan bien como hubieran esperado. Entonces, los que hacen las cosas de venta o los que hacen las licencias, hubo menos todavía que episodio 1 y episodio 2. Prácticamente no hubo promocionales de nada. Hubo casi cero, muy poquitos. Yo por ahí los tengo todas. Entonces, yo sí le gasto, pero hubo estampas normales, hubo gamesa normal, muy, muy, muy por encimita episodio 3.
¿En cuál de las tres de Bimbo ponían unos de metal? Unos
Episodio 2. Episodio 2. Los que armabas y hacías unas figuras. Ese episodio 2. Sí. Episodio 3.
No, también. Pero venían de metal. Eran de metal.
Era en el 3 porque salía
el 3. Episodio 3, sí. Yo, las de episodio 2 eran las que armabas y hacías unas figuras que venían.
Oscuras. Tal, sí. Pero oscuras. Casi negras.
Y, y salieron en el negrito Bimbo las que eran de metal. Que salió uh-huh. Grevious.
El negrito, eran las negritas, sí.
Y ya.
Se descalabraba.
Hubo nada de promoción y la película fue una locura. Está rankeada como una de las mejores. Después de episodio 5, casi siempre está episodio 3. Al menos en muchos rankings de los fans.
Es por Vader, definitivo.
El duelo de Anakin contra Obi-Wan.
No, el simple hecho que te digan es que de aquí sale Vader.
Es que en el tráiler, cuando escuchas la de Lord Vader, Yes Master.
Ya con eso, ya llenas con el cines y aunque te digan que era un mugrero los hocicones, no, hay, todos fueron. Hay
todos, sea, todos. Mustafar, todo, todo, de verdad es que es creo todo el universo que continuaría con Clone Wars y con Filoni. Y al día de hoy mucha gente conoce nada más ese universo, no conoce el primero. Y es muy fan de Star Wars, muy fan de, claro, de la época de la República y todo eso. Y yo cuando vi eso después dije, wow, George Lucas sí dijo, esto es el mismo universo, personajes, pero no es lo mismo. No se parece a lo que fue después. Y se fue completo, que es lo que no hizo Disney. Disney le hizo caso mucho a los fans, que no debió haberlo hecho. Debió haber sido por su idea, que ni siquiera ninguno de los tres directores hizo, los dos directores hizo su idea. Pero con una idea, dices, ah, hubiera agarrado un poquito más. Porque ya ves, todos los que dijeron no,
yo, ahí andan, dijeron, no, bueno, sí, sí me gusta. Yo voy a comentar algo a nivel personal, y esto yo siempre lo he dicho. A mí en general me gusta casi todo de Star Wars, pero hay algo que realmente al día de hoy yo considero que para mí es lo mejor que han sacado. Los episodios que hizo Glendy Tartakovsky, para mí
es una maravilla. Maravilloso es lo que iba a decir. Es,
donde es
una obra de arte.
Es que podemos
una obra de arte.
Vemos al Jedi como debe de ser un Jedi.
Sí, cuando Mace Windu destruye una, un regimiento de
clones que queríamos ver en la película,
con las manos, con la fuerza. O sea, realmente, yo les voy a ser honesto, yo no critico episodio 3, pero realmente yo lo que esperaba ver en episodio 3 era eso. Era todo lo que hizo Glendy Tartakovsky en su miniserie, y todo lo que eso en cuestión del poderío del Jedi, ¿no? Del poder del superhéroe que pudiera ser un Jedi en ese momento. Y también en una cuestión marcial esperaba ver lo que se hace en Clone Wars, ¿no? El desarrollo de estos personajes como soldados, trincheras, tropas, como los fieles acompañantes de los generales. Entonces, realmente a mí, yo reitero, lo que hace en Clone Wars me encanta, pero lo que hace Glendy Tartakovsky para mí no tiene comparación, y es algo que de repente siento que se pierde en las arenas del olvido, ¿no?
No, sí, pero sí, y justo con esos cortos saliendo,
perdón. Esos cortos, ya ven que pasaban solo por internet. Era un problema estar ahí.
Cartoon Network. Pero eran muy chiquitos.
El corto y lo veías como tres veces, como eran chiquitos. Sí. Eran una maravilla.
Chula. Después empezaron a ser los más extensos, ¿no? Fueron como dos temporadas de corto.
No, fue solamente uno.
¿Qué fueron esas?
Sí, eran unos chiquitos, pero, o sea, eran cortitos. Eran de 5 minutos, más o menos, por ahí.
Sí, unos duraban un poquito más, pero sí, pues creo, pero que
los primeros
último
eran más cortos. Y luego los últimos, o sea, fueron como dos temporadas, según yo, de los cortos.
Sí. Y el esa último, es la maravilla, que no necesitó tiempo. En ese, exacto, poquito tiempo que le daban para hacer las capsulitas, los mini capítulos, hizo unas joyas.
Eran capítulos maravillosos. O sea, ese de Mace Windu, que ni siquiera habla, que nada más va destruyendo todo eso, no puede ser. Y justo el último episodio de esa serie de los cortos de Clone Wars es justo donde acaba y empieza el episodio 3.
Sí, exactamente. Pero es que fíjate una cosa. Cuando empieza la segunda temporada, que es la aparición de los ARC Troopers,
increíble.
Tú ves a 4 Jedi sudando, sí, y con cara de terror por Grievous. Ahí es donde te das cuenta lo impresionante que es el general Grievous, ¿no? Y te das cuenta cómo Mace Windu, con solo un apretón de tripas, lo anda destrozando. Entonces, ahí es donde te das cuenta que ahora sí que hay niveles, papi. Hay niveles hasta en los Jedi, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que dices, yo siento que debieron haber madurado un poquito más en el episodio 3, porque, por ejemplo, cuando llegan con el emperador, spoiler alert, que técnicamente a uno le da una embolia, al otro le da un infarto, el otro se muere como que de la infección al ver la luz, le da como que un destacado. Dices, ¿qué onda? 4 maestros se mueren de la impresión, o sea, no es posible, ¿no? Pero bueno, qué sé yo.
No, pero ese Grievous, si ya ven cómo respira, sí queda dañado después del ataque de Mace.
Sí, entiendo lo que dice. Entiendo lo que dice Furio, si ves eso, porque es como continuación directa, tanto lo de Anakin, que tiene todo el detalle, sabes que viene como de continuación directa y dices, ay, ¿qué pasó? Si teníamos unos Jedi superpoderosos, ¿en qué momento Yoda no pudo contra el emperador? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Bueno, ese tipo de cosas.
Y cuando ves la pelea, sí te quedas como que aquí falló algo. Hubiera sido mejor que presentaran algo así más incógnito. Pone su cara de malo, prende el sable y después ya no se sabe qué pasó y ya se los descabechó, porque realmente sí les quedó muy piñatera esa pelea.
Esa pues, estuvo muy chafa, sí. Bueno, detalles. Sigue siendo en la mayoría de los rankings como la mejor película después de episodio 5. Y otra vez sequía de Star Wars. Pero llega Clone Wars de Warner Brothers. Un momento, sí, porque Cartoon Network, gracias a lo que hizo con las minicápsulas, dijo, yo voy a hacer las de Star Wars. Y dice, pues, 20th Century Fox ya no quiere películas. Pues me iré a hacer caricaturas con Cartoon Network. Hizo una línea de ver qué pasó en Clone Wars. ¿Cuál fue todo ese relajo? ¿Por qué los clones eran tan importantes? ¿Por qué los Jedi? ¿Dónde quedaron los Jedi? ¿Quién es tal? ¿Quién es tal? ¿Y por qué? Y los de separatistas y los del todos. ¿Qué onda? Y eso es lo que vimos en Clone Wars.
Es que es lo que querías ver. Es sí. Clone Wars, porque también la película te salta mucho esa parte.
Sí.
Se supone que las guerras crónicas sean así como que uff. Lo máximo. Leyenda.
Y después, en general, eso se hizo más para un público más infantil, porque era Cartoon Network. Y no digo que no era para adultos, pero no muchos ya no lo vieron.
Clone Wars tiene muy buenas historias, pero tiene demasiadas historias de relleno. Ese es el problema de Clone Wars. Si te dijeran, saca esto, además de estos, te quedas feliz.
O sea, yo sé que los fans sí lo vieron, pero la gente común y corriente ya no vio Clone Wars hasta que estrenó Rogue One. ¿Sí fue Rogue One? Sí.
Con Rogue One. Fíjate,
a mí, por ejemplo.
No, ¿verdad? Fue episodio 5, episodio. Sí. ¿Qué? 6, 7. ¿Cuál sigue? La de Disney. Y luego Rogue One. Que fue que regresó como el público en masa.
Sí, fue Rebels.
No creo, yo creo que también Clone Wars lo vieron ya personas que ya estaban demasiado metidas en Star Wars.
Ah, no, sí, eso sí, sí lo vieron. Pero
como decía, por ejemplo, general, las generaciones que ya nacieron con eso, todos ellos la vieron.
Sí, pero
es que realmente Clone Wars creo que... Mis sobrinos estaban pegados, se enamoraron de Star Wars de antemano desde chiquitos, todos absorbían todo y ellos como tuvieron el internet... Se leían hasta los cómics, o sea, ya sabían todo al día.
Eso sí.
Ya es una generación que tiene todo a la mano.
Sí, no, definitivamente, pero fíjate cómo también Clone Wars tiene un desarrollo, porque finalmente yo lo platicaba con alguien. Es muy curioso, ¿no? Cómo mucha gente cuando sale a Ahsoka Tano, no la tragaban, no les gustaba ver a Ahsoka Tano, principalmente en la primera película. Y Ahsoka fue un personaje que se fue desarrollando, y para mí es súper importante porque... Definitivamente es hasta mofa para en algunos memes, como los Jedi siendo tan poderosos, pero caen en su propia llamémosle excentricidad, donde realmente jamás voltean a ver y se dan cuenta que el manto de la fuerza oscura de los Sith está ahí. Ahsoka Tano sí deja la orden Jedi. Vemos en esta nueva serie que salió de Disney, donde te dan un poquito la historia del Kondo Ku, donde Qui-Gon es su padawan. Igual, Kondo Ku abandona la Orden Jedi por esa situación que se vive en la Orden Jedi, ¿no? Entonces, yo considero, no vamos a ahondar mucho, pero yo considero que todo este tipo de desarrollo del personaje es como leer una saga de novelas. Realmente ver Clone Wars sí te aporta muchísimo, ver Rebels te aporta muchísimo, te permite ver cómo se desarrollan estos personajes, cómo madura Ahsoka Tano al grado que hoy está esta serie en el streaming que mucha gente dice que es Rebels quinta temporada, pero de verdad a mí no me disgusta, pero al final del día a muchas personas los veo completamente felices por ver nuevamente otra temporada de lo que viene siendo Rebels, ¿no? Las construcciones de estos universos, las construcciones de estos personajes, principalmente de estas familias, porque si se dan cuenta realmente son familias las que se crean a lo largo de toda la trilogía, a lo largo de estos grupos rebeldes. En Rogue One vemos una familia que al final del día, pues ya saben qué pasó con todos, ¿no? Pero ese es el tipo de cosas que también te atrapa y te hace sentirte parte de todo este universo, ¿no?
Así es. Vamos a quedarnos aquí porque ya es lo nuevo, ¿no? Ya es lo nuevo y ya
estamos brincando.
Ya estamos
brincando.
Lo de ahorita, sí. Pasa igual que todas las bioseries de lo que quieres. Empiezan el principio, sí es así súper largo, y ya se acercan a lo más nuevo y ¡pum! Ya acabamos al final. Vámonos. Bueno, luego platicaremos de el regreso de Mandalorian y lo que Baby Yoda, Grogu, The Child, Mandito, pues ahora pues conquistó al público y regresó a Star Wars. ¿A dónde era?
Pues sí, porque nos faltan todavía los últimos 3 episodios, no te los brinques.
Exactamente,
yo sé
por
que
eso.
Los tienes bloqueado, entonces.
No, yo nomás tengo bloqueado un episodio. Los demás también no los tengo bloqueado.
No los ubico.
¿No los has visto? Es una serie que se llama Rebels, que está bien buena.
No. Yo decía estas.
No, las unas películas que aparecieron por ahí que.
Llegamos al balance de la fuerza.
Exactamente.
En el episodio 6 y ahí se acabó todo. O sea, no hay más Star Wars.
Después del retorno del Jedi.
Después del retorno del Jedi, te vas a Mandalorian.
Bueno, es una historia.
Rebels.
Es una historia grande, está muy buena Rogue por One. Eso mismo, porque es aparte.
Sí.
Bueno, sí. Rogue One, bueno, ya después nos peleamos.
Vámonos, vamos a la parte 3, sí, parte 3. Se vale que escriban lo que
quieran. Para las 10 partes.
No.
Sí. Es nuestra trilogía.
Sí, ¿verdad? Parte 3. Star Wars. ¿Por qué coleccionamos? Vámonos, estuvimos con ustedes, Hugo Villaseñor, desde el búnker de Hugo Villaseñor.
Un gusto.
Estuvo Hugo Andrade, desde su casa.
Bye, bye.
Y Furio Garza desde Querétaro. Yo soy Bernie. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Pásense la vida.
Se nos terminó el espacio. La próxima semana continuaremos acomodando la colección en juegos, juguetes y coleccionables.